Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos, en Tastás y Rati Librea. En Tastás y Rati Librea y desde Tastás también, para esas otras emisoras amigas en las que podéis escuchar también este programa. Con el tiempo aquí por Bilbao lluvioso, lleva ya unos cuantos días que no deja de llover, también afloran las nostalgias y nostálgicos nos vamos a poner hoy. Vamos a hablar, por ejemplo, de fotografías de papel y vamos a irnos al cine, a uno de esos cines de antes, con el paraíso arriba donde se comían las pipas y los cacahuetes y con esas butacas o butacones antiguos. Las fotografías nos las van a presentar dos fotógrafos de aquí, vascos. Gaizka Bilbao es fotógrafo profesional, ha publicado en numerosas publicaciones y trabajos relacionados con el turismo, la naturaleza o los viajes. Rafa Rivas también es fotógrafo profesional, ha trabajado en diversas agencias y medios de comunicación vascos y desde el año 2000 trabaja como fotógrafo colaborador de la agencia France Press en Euskadi. Ambos dos, con la idea de mostrar sus trabajos, sus fotos, más allá de los soportes habituales, acaban de abrir desde, bueno, comienzos de este año, un blog en internet, el blog fotografiasdepapel.wordpress.com, desde el que venden sus fotografías, y también todos los sábados, primeros sábados de mes, en el mercadillo de la calle 2 de Mayo, ponen un puestillo en el que, bueno, colocan esas fotografías de papel que firman y que venden y que dedican también en la calle a la gente que se acerque y que quiera comprar esas fotografías. Del oficio de fotógrafo, de las fotografías de papel, de su futuro, de cómo va esta iniciativa, esta idea de vender fotos y también con estas fotos hacer, que también tienen una división textil, como la llaman ellos, también hacen camisetas, de todo ello vamos a hablar con Gaizka y con Rafa, fotografías, fotógrafos de papel. Las fotos se lo dejamos a dos fotógrafos, el cine, ese paseo por el cine, a un poeta, escritor y periodista, Antón Castro. Publicó hace ya un tiempito, más de un año, un maravilloso y chiquito libro de poesías. En ese libro aparece una que tiene que ver con el cine y con la poesía del cine, con Antón Castro. Vamos a viajar a uno de esos cines, en nuestro caso, en mi caso, de la infancia. Además, música también de esa que, bueno, que sirve para alegrar y también para recuperar nostalgias. A veces un proyecto curioso y precioso. Este de esta banda Olivenza se llaman, y este que vamos a presentar hoy aquí es su primer disco, que lleva también ese mismo título, Olivenza, un dúo formado por Cira Fernández, ella es de Badajoz, y Raúl Márquez, él es de Oporto. Olivenza, una palabra y un lugar que nos dicen tienen la fuerza y el alma transfronteriza de este proyecto. Olivenza, nos cuentan en la presentación de este trabajo, suena a frontera, a dehesa, a Alentejo, para quienes no hayáis estado en el Alentejo, en Portugal, os recomendamos que paséis por esa, por ese rincón, por esa provincia, región portuguesa, porque merece la pena del va, de verdad. Olivenza, dicen, nos huele a mar y navega con maestría por estilos como el folk independiente, el cool jazz o el fado. La habilidad multiinstrumental del portugués Raúl Márquez, la voz de la española Cira Fernández y colaboraciones de diversos músicos más forman este disco y las 12 canciones que forman este primer trabajo de Olivenza. Vamos a escuchar, bueno, muchas de las canciones de este disco tienen que ver y que sonar y que soñar con el amor, y muchas también mezclan el amor y la mar. Historias de la mar y del amor que vamos a escuchar hoy aquí en Mar de Fueguitos, como esta, por ejemplo. Nos vamos a ir hasta el Cabo San Vicente, o muy cerquita del Cabo San Vicente. Allá está la Punta de Sagres, y en esa Punta de Sagres, o desde esa Punta de Sagres, desde lo que se ve desde esa Punta de Sagres, nace esta historia que vamos a escuchar ahora de este primer trabajo de Olivenza. Zarpamos en Mar de Fueguitos. Esperemos que tengamos buen, sabroso viaje.
En la Punta de Sagres, junto al acantilado, olvidé mis penas y te encontré. Caminamos juntos allende hacia el cabo. El Atlántico rugía y nos salpicaba los pies. Esa tristeza profunda por el padre mío, que anda perdido y sin esperanza. Quiero arrojarla al mar, transformarla en cariño, que la atraviese el corazón con una lanza. Volverás a sonreír cuando este cormorante cobije entre sus alas y volando te traiga aquí a la Punta de Sagres, junto al pequeño faro donde la tierra acaba. Este lugar mágico e inconmensurable, escribo este mensaje en una botella. No quiero respuestas ni señales, solo quiero que atraviese océanos en ella. La alegría eterna de escuchar al padre mío cantar un blues desgarrado será suficiente para alejar mi pena y arrancarle al sol todos sus rayos. Volverás a sonreír cuando este cormorante cobije entre sus alas y volando te traiga aquí a la Punta de Sagres, junto al pequeño faro donde la tierra acaba, y volverás a cantar cuando esta botella llegue al Guadiana y una cigüeña la encuentre. Y punta de Sares, junto al pequeño faro donde la tierra acaba.
La vuelta al día en 80 mundos.
En la mar seguimos y fijándonos en los habitantes de esa mar, o en parte o en algunos de esos habitantes. Varias organizaciones ecologistas celebran hoy el ambicioso paso, dicen, hacia la reforma de la política pesquera común que la Eurocámara ha dado hoy mismo, porque consideran que contribuirá a la recuperación de los stocks pesqueros y será beneficioso para el futuro de los mares. Así, para la organización Oceana, la votación efectuada hoy en el Parlamento Europeo es una decisión histórica. Esta organización destaca que un total de 502 miembros han apoyado la reforma que asegurará la recuperación de los stocks pesqueros más allá de niveles que puedan generar el rendimiento masivo máximo sostenible en 2015 y que evitará los descartes en Europa al tiempo que iniciará la transición hacia una actividad pesquera de bajo impacto. El responsable de pesquerías del Fondo Mundial para la Naturaleza en España, Raúl García, por su parte también celebra la decisión de los europarlamentarios, porque dice la propuesta de reforma de este programa, de esta política pesquera común, es en su opinión una base muy robusta y el marco principal para la negociación definitiva de una pesca basada en el desarrollo sostenible. Concretamente, destaca que la propuesta incluye el objetivo del rendimiento máximo sostenible que se aplicará a todas las pesquerías en todos los mares. De este modo, prevé que en el plazo de unos 5 años las 27 principales pesquerías europeas, excepto una de un tipo concreto de bacalao, estén recuperadas. La conservación es compatible con una actividad pesquera rentable. Las pesquerías podrán recuperarse y a la vez crear nuevos empleos. Esto es bueno desde el punto de vista socioeconómico, ha subrayado García, que ha añadido que con la futura política se podrá reducir al mínimo las capturas no deseadas que derivan los descartes, a su juicio, uno de los problemas más graves. En este contexto, el representante del Fondo Mundial para la Naturaleza quiere también esperar a la reacción de todo el sector pesquero, aunque manifiesta que los pescadores artesanales del Mediterráneo y de Galicia ya lo están celebrando, porque dice es bueno para ellos y para todos los pescadores responsables. Por su parte, Ecologistas en Acción también aplaude el apoyo histórico dado por el Parlamento Europeo a la reforma de la política pesquera común europea, porque dice contribuirá a evitar la sobrepesca que se ha prolongado durante décadas. De este modo, valoran que se ha aprobado el informe que sienta las bases para un giro en la política pesquera. La responsable de pesca de Ecologistas en Acción, Lidia Chaparro, ha manifestado que este es un buen día para el medio ambiente, al tiempo que ha recordado que el 47% de las poblaciones de peces evaluadas en el Atlántico y el 90% de las del Mediterráneo están sobreexplotadas. En todo caso, desde Ecologistas en Acción insisten en que ahora serán los ministros de Pesca quienes tienen la responsabilidad de no debilitar la propuesta del Parlamento Europeo. Ahora los ministros se reunirán a finales de febrero para ultimar la posición de negociación del Consejo. Ecologistas en Acción espera que el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, esté a la altura del reto ante el que se encuentra la Unión Europea en relación con el futuro de la pesca y los océanos. Hablamos ahora de Suiza y de inmigrantes al Estado español, o a las personas del Estado español les van a pagar, o parece les quieren pagar, con la misma moneda que ellos, nosotros, hemos estado pagando y seguimos haciendo pagar, por ejemplo, a los africanos. El Consejo Federal de Suiza podría activar la cláusula de salvaguardia de la libre circulación de personas acordada con la Unión Europea para limitar así el número de trabajadores europeos que se trasladan al país tras la llegada masiva de inmigrantes procedentes del Estado español, Portugal e Italia. Según recuerda el diario francés Les Echos, el gobierno suizo ya utilizó esta medida el pasado mes de abril contra 8 países miembros de la Unión Europea: Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia y República Checa. Ahora podría aplicar esta medida al resto de países de la Unión Europea si el aumento del número de permisos de residencia expedidos supera en un 10% la media de los 3 años anteriores. Al ritmo actual, esta barrera podría superarse el próximo 31 de marzo ante la llegada masiva a Suiza de trabajadores de España, Portugal e Italia. La cuestión de imponer esta cláusula a todos los miembros de la Unión Europea está siendo discutida, ha confirmado este sábado el consejero federal de Interior, Didier Burkhalter, en declaraciones a Radio Televisión Suiza recogidas por Les Echos. Aunque Burkhalter precisa que la cláusula solo estaría en vigor durante un año, el diario francés apunta que el gobierno suizo podría dudar sobre la eficacia de esta medida por razones económicas y políticas, ya que numerosos sectores como la agricultura y el turismo necesitan mano de obra europea para seguir siendo competitivos. Sin embargo, también tendría en cuenta el gobierno suizo consideraciones políticas y de interior, ya que el Consejo Federal sabe que dejando las fronteras abiertas a sus socios europeos alentarían las voces dentro de ese país de Suiza de los partidarios de una mayor independencia de Suiza. Pues parece, como os digo, que algunos países van a empezar a hacer con el Estado español y con los otros grandes de Europa lo mismo que estos nosotros hemos y seguimos haciendo con nuestros vecinos más chiquitos, por ejemplo, pues los vecinos africanos.
El océano de las historias.
Mirando las fotografías en papel de nuestros siguientes invitados aquí en Mar de Fueguitos, hemos pensado también que igual es buen momento para recuperar otra de esas cosas que tanto nos gustaba hacer cuando éramos más chiquitos, por ejemplo esta, concretamente ir al cine con los amigos y con las amigas. A un cine de esos que, vistos los que tenemos ahora, parecía hasta un palacio. El escritor, periodista, poeta gallego, pero residente en Zaragoza desde hace ya pues 30 añitos, más de 30 añitos, Antón Castro, publicó hace ya año y pico un librito de poemas, Vivir del aire, en el que encontramos en su día esta historia que ahora os vamos a regalar. Nuestra compañera María le pone voz a los versos de Antón Castro y con su voz y con ella misma viajamos, nos vamos a este cine de los de antes.
Recuerdo la primera vez que fui al cine, pero sí veo aún la sala del Cine Real, sus butacones de madera, el gallinero, aquella mujer grandiosa y enlutada que vendía pipas y manises. Aún no sabía entonces que se había escapado de una película de Fellini. Me ocurrió algo sorprendente. Vi unas imágenes de un cementerio subterráneo cerca de una bahía y estuve 10 noches sin dormir. Mi padre se levantaba, se enfurecía tras la puerta y me veía desvelado, casi con un rictus de pánico. Me decía, no vuelvas al cine, estamos gastando un mundo de luz. Dejé de frecuentar películas de miedo, aunque creo que vi otra que me estremeció de otro modo. El carnicero. Allí aprendí que no hay mujer más hermosa que la fea que sabe mirar y sentir. Aún amo a Stefan Audran. Iba al cine todos los fines de semana como un ritual inexcusable. Me enamoraba locamente de Jean Tierney y de Margaret Sullivan, esas mujeres que parecen construidas con seda y con lágrimas. y de los poderosos muslos de Nardo de Concha Velasco y de sus ojos negros y de Inma de Santis, dulce amor mío. Así empezaba la carta que le envié, dulce amor mío. Era otro durante la semana, ya como un alucinado, como un forastero en mi propio corazón. Un día le dije a la hija del cronista local, Cristina, por ti me atrevo a colgar las botas del fútbol y a ver el mundo con tus ojos. Nos hicimos algo novios y lo fuimos en tándem por la arboleda de Compostela. Ella llevaba un short inolvidable. Al atardecer, cuando el viento y la llovizna peinaban las torres, ladeó la cabeza, esparció el cabello y dijo: «Quiéreme como en el cine, bésame como si fueras a morirte, bésame como Jean-Paul Belmondo». Aquello acabó pronto, antes de 67 días y mucho antes de los 14 años. Un día me dijeron que se iba a cerrar el Cine Real, 25 de agosto de 1974, y quise despedirme de la máquina de proyección, del operador y de la señora que vendía pipas y cacahuetes, Elisenda Tomasi. Miré la cabina desde la puerta entornada, vi los haces furiosos de luz, oí esa letanía mecánica que cobija el sueño. El proyeccionista me dijo: quédate un rato. Esto es como morirse antes de llegar a viejo y para siempre. Sabía que pasaría, pero nunca he sabido prepararme para el fin. Lo que ocurrió entonces, creí haberlo visto en el cine. Soñé que lo volvía a ver en Cinema Paradiso. Empezaron a pasar imágenes, fragmentos de películas, paisajes, ciudades increíbles, ciudades de cine negro, mujeres que fuman, desiertos, caballos al galope, casas señoriales con escaleras vienesas. Para el último adiós, el maquinista se guardó lo mejor. Instantáneas de ríos, cascadas, rápidos lagos y pantanos. «Fíjate bien», me dijo. Un niño despertaba a una cobra con la flauta y jugaba con ella. Tras el mordisco letal, vi el río turbulento y homicida. El Ganges lodoso de El Río, de Jean Renoir, cuyo nombre no retuve. Paco Leirós, el proyeccionista, resumió: «Esta es mi película favorita. Tiene algo cuyo nombre he tardado más de 25 años en encontrar. Poesía. La poesía de la imaginación. La luz de los sueños. No lo olvides».
La poesía de la imaginación, la luz de los sueños, algo que reivindicamos, que tratamos de cultivar con esmero, con cuidado, desde aquí y aquí, en Mar de Foguitos, desde hace ya pues muchos añitos. Seguimos aprovechando esa poesía del cine, esa poesía de la imaginación. Nos asomamos ahora a la poesía también del dúo Olivenza. Esta es la canción con la que se abre este precioso disco, su primer trabajo, y lleva precisamente ese título, Mi poesía, una poesía que confiesan no camina como caminaba antes.
Se me agotan como el agua, no me llueven más ideas. barquito de papel se busca en vano.
Mar de Fueguitos.
Y de barquitos de papel a fotografías de papel, como os decíamos en la presentación del programa de hoy, vamos a hablar de fotografías y de fotografías de papel, algo que, bueno, a algunos os podrá sonar quizás a, bueno, a antiguo. Incluso tenemos aquí con nosotros a dos fotógrafos, a Gaizka Bilbao y a Rafa Rivas. Gaizka es fotógrafo profesional con, bueno, con publicaciones, hecho publicaciones y trabajos relacionados con el turismo, la naturaleza o los viajes, y Rafa ha trabajado en varias agencias y medios de comunicación vascos y desde el año 2000 trabaja como fotógrafo colaborador de la agencia Fran Press aquí en Bilbao. Muy buenas tardes a los dos.
Hola, Rachaldeón.
Hola, buenas.
Buenas. Fotografías de papel se llama el proyecto en el que estáis metidos, que a alguien le podrá sonar, bueno, claro, ¿cómo van a ser las fotografías sino de papel, no? ¿Qué cosa? ¿Por qué le habéis dado ese nombre de fotografías de papel a este proyecto?
Pues un poco por eso, por tener ganas de volver a tener fotografías de papel entre las manos, que hace mucho tiempo que no las teníamos. Y como todo lo que se hace, sobre todo a nivel laboral, en nuestro caso, se mueve a través del tema digital y al tema de internet, no acabas de tener nunca esos objetos en tu mano de nuevo como se hacía antes, ¿no? Y bueno, a raíz de la idea vino con un mercadillo que se organiza aquí en Bilbao, en la calle 2 de Mayo, que en esa calle tenemos un local de trabajo. Y cada vez que veíamos el mercadillo y la gente que vendía sus cosas, pues pensamos, pues ¿por qué no vamos a poder hacer aquí, ir buscando entre nuestras fotos, buscando lo que más nos interese y ir sacando pues imágenes en papel que la gente se las pueda llevar a su casa como un objeto que le acompañe?
¿Los fotógrafos siguen usando el papel o ya ni los fotógrafos usan el papel?
Yo creo que poco o nada, ¿no? Para alguna exposición o alguna cosa así un poco más de ellos o para ellos, pero así para... Pues sí que habrá gente todavía que trabaje en analógico y positivo ellos, pero bueno, yo creo que cada vez menos, ¿no?
Bueno, queda un poco recluido en el terreno más artístico de la gente que de verdad se trabaja simplemente con moviendo su obra en galerías y museos, pero a nivel de lo que es publicación de fotografías, pues no. Yo, por ejemplo, sí, en su época tuve que estar positivando fotos que se hacían en papel para luego que fueran al periódico, pero claro, eso quedó atrás hace un montón ya.
Cuando empezó este boom de las fotografías digitales, bueno, la gente se decía mucho eso de que, bueno, saco miles y miles de fotografías, pero luego las que más me gustan las paso a papel. Claro, algo que ya la gente no dice porque ya al final yo creo que ya nadie las pasa a papel. No sé si todavía la gente sigue engañándose con esa medio mentira de que, bueno, de que luego sí, unas las que más me gustan las tengo ahí para poder verlas cuando quiera en el papel y...
Pues yo creo que no, al final... Pues en todas las casas hay un ordenador y las fotos se descargan ahí y ahí se quedan, ¿no? Antes sí que era más habitual, antes había que revelar y volvías de vacaciones o de pasar un fin de semana y tenías que revelar y verlas y... Ahora ya no, eso, como decías tú, es una medio mentira, pero ya no creo que muy poca gente imprimirá, ¿no? Igual...
Entonces cuando el paso fue directo, cuando empezó la digital y veníamos todavía con la costumbre de las... los carretes de 24, 36, de 12, y tenía esa costumbre y pues bueno, sí, voy a hacerlas en papel, pero ahora también como se ha unido todas estas redes sociales en las que puedes colocar allí tus fotos, yo creo que eso todavía le quita más las ganas a la gente de hacer nada en papel, porque ya tiene la forma de compartirlas y de enseñarlas con todo el mundo, con su familia, con ellos mismos, y solo con ir allí y mirarlas, pues las pueden ver.
Hacer, o bueno, pasar las fotografías a papel y luego, claro, vender esas fotografías. Claro, ahí la gente ya dice, bueno, esto ya, ahí se les ha ido la pinza, pero claro, ¿quién paga por una fotografía que, bueno, que ahora pensamos cada uno podemos sacar pues miles de fotografías y seguro tan buenas como las que sacáis vosotros? ¿Se paga, no se paga? O bueno, o hay gente que todavía sigue comprando o quiere comprar, por ejemplo, fotografías de, no sé, porque fotógrafos, la gente que compra vuestras fotos no os conoce vuestro trabajo de fotógrafos en principio, ¿no? Se supone.
Hombre, sí, la utopía estaba ahí, ¿no? Bueno, pues verlo, y la verdad que las sensaciones son buenísimas. Y pues sí, la verdad que quién éramos nosotros, ¿no? Para ponernos en la calle a vender nuestras fotos. Pero bueno, le dimos un carácter un poco así, pues de copias limitadas, o sea, tiradas exclusivas de muy poquitas imágenes cada una, a precios asequibles, una cosa entre artesana y fotográfica, porque buena parte del trabajo pues lo hacemos nosotros, montarlas, todo el trabajo de certificados, van con un certificado que donde se ve, ¿no?, que es de carácter exclusivo y que solo hay una tirada de limitada de 20 imágenes de cada una. Y bueno, la idea era esa un poco, ¿no? En un principio, pues, ¿quién iba a comprar? Pues ni idea. Pero bueno, ahora pues sí, si la gente las compra.
También era un poco, porque ahí está la idea esta de que cuando se compra fotografía está vinculado a eso, a cuando compras arte, estás haciendo una inversión y lo compro por algo y esto algún día valdrá algo. Y queríamos también un poco huir de eso, o sea, no buscar ese tipo de clientes, por llamarlo de alguna forma, sino que cualquier persona, porque esa imagen le guste, pues como cuando te vas a un centro comercial y te compras un póster, pues te gusta porque te va bien en esta habitación, o porque te recuerda algo, o porque te trae alguna idea de algo y te gustaría tenerla acompañándote en tu habitación, como te gusta comprarte una silla o te gusta comprarte otra cosa. Y para eso, pues la idea era eso, sacar una cosa que fuera muy muy asequible, muy a nivel de que no le dieran mayor importancia de la que tiene, que solo es eso, una imagen que te puede llamar la atención y te gusta ponerla en el sitio donde vives o donde trabajas, sin más.
Pero la gente con esto ahora de que, bueno, todo el mundo tiene cámara de fotos en sus móviles y saca fotos a todo lo que se mueve o le pasa por delante de la vista, esa idea como de que, bueno, un cuadro todavía bueno, malo, conocido, desconocido, pues bueno, tiene su cosa, ¿no? Pero una foto, al fin y al cabo, todo el mundo la puede sacar, y entre una foto buena y una mala, pues no hay diferencia porque hay miles de fotos de todo. Esa idea como de la pérdida de valor de la foto, no sé si también a la hora de poneros o de pensar, poneros a vender vuestras fotos, también si dijiste, joder, pues que claro, sé que...
Tampoco, no te puedes poner a parar a pensar eso, ¿no? Porque al final, bueno, pues crees en lo que haces y luego te tienes que esperar un poco a ver la reacción de la gente, ¿no? ¿Qué dice o qué hace, o si la compra o si no la compra, ¿no? Hombre, si te pones a pensar que no eres Cartier-Bresson para ir a la calle a vender fotos, pues tampoco eres para ninguna otra cosa que te propongas hacer, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad que ni lo he pensado nunca, porque... Sin más, es algo que nos apetecía hacer, que se nos ocurrió y que, bueno, pues lo haces para disfrutar mientras lo haces y bueno, pues si la gente viene y se lleva las fotos, pues mejor, ¿no?
Es cierto que se ha generalizado un poco la idea que dices tú de... Y que se ha depreciado un poco lo que es el tema de la fotografía, porque se ha popularizado de tal manera que... Pues que parece que eso, cualquier persona, pues... Vale, se le ha quitado ese valor que podía tener en su momento, pero lo cierto es que, hablando de lo de la reacción de la gente, te llama la atención el cómo, a pesar de que se mueve esa idea, e incluso en los medios con los que podemos trabajar, es como que ya les da igual un poco lo mismo lo que viene, con tal de que llegue a tiempo, pero con la gente de a pie, que puede haber gente más interesada o menos en fotografía, o que le guste realmente o que no, pero cuando se paran allí y ves cómo miran y te preguntan y ves que la gente todavía le sigue interesando un montón ver imágenes, aunque estemos hartos de verlas, pero el ver nuevas imágenes que no han visto, pues, pues mira esto y mira esto, parece un no sé qué, y esto me recuerda no sé cuál, y esto debe ser tal, o sea, que les llama la atención. Por mucho que esté muy generalizada o muy popularizada, a la gente todavía le sigue gustando ver imágenes, ¿no? Y de hecho hasta a veces las compran, o sea...
Sí. Tenéis parte de vuestras imágenes en un blog en internet, fotografiasdepapel.wordpress.com. En el tiempo que lleváis con este blog abierto y bueno, y las veces que habéis salido a la calle ya con vuestras fotos, no sé si ya tenéis un poco la idea de qué le gusta a la gente de vuestras fotos, de cada uno. Hacéis fotos, bueno, con vuestro estilo cada uno, no sé, pues si ya sabéis, hombre, pues de las mías, parece las que más gustan van por aquí, o las que más se fija la gente van por allá, o no sé si... Y si coincide eso... con lo que vosotros pensáis de vuestras fotos, y las que más os gustan son las que más gustan, o no.
Joder, pues no, la verdad que el otro día estábamos en el mercadillo y ahí pues con la tontería, ¿no? A ver quién ha vendido más. Y acabó el mercadillo y hemos vendido las mismas fotos los dos. O sea, no. Es un poco diferente también, ¿no? Las sensaciones que te llevas de cuando estás en la calle, de la gente, del contacto, de las cosas que te pregunta, de cómo mira las fotos. A luego el blog, ¿no? El blog tiene pues un montón de visitas, cada día sube o cada vez que ponemos algo, pero es un poco. O sea, no es algo que puedas saber por qué, la verdad. Pero bueno, la gente que se para, al final es diferente, ¿no? La gente que pasa por allí y ve las fotos y se para o no, o vuelven porque les ha parecido curiosa o porque les ha gustado una y al de un rato vuelven a llevársela. Es un poco diferente, ¿no? El blog está bien y bueno, pues abres tu trabajo a mucha más gente. Pero bueno, las sensaciones las coges en la calle, ¿no? Con la gente allí, viendo las fotos y las ganas de verlas. Y bueno, como son estilos diferentes, el de Rafa y el mío, pues tampoco.
Sí, porque las tías son más, digamos, no sé, de naturaleza, ¿cómo se puede decir? O de, no sé, como si se puede. Bueno, no sé si.
Bueno, ahora de momentos, no, hay cosas de ciudad también, ¿no? Las mías, la verdad, que están hechas. El otro día me preguntaba una persona, ¿no? A ver si. Y están hechas a 50 kilómetros de Bilbao, vamos, o sea, no están hechas en casa, como quien dice. No tengo cosas de fuera, ni en su momento pondré, ¿no? Pero bueno, de momento las que he elegido son esas. Son en blanco y negro, pero bueno, es ahí. En mi caso está más centralizado, en un trabajo más personal, pero bueno, hay de todo un poco.
Sí, yo en las que tengo yo ahí como más variedad, es un poco más ecléctico aquello, pero también un poco por. Porque muchas de ellas, otras no, otras vienen de trabajos míos o de viajes o que no tienen que ver con mi trabajo, pero otras vienen de. Son fotos que en su momento las he realizado para la agencia para la que trabajo, pero que veo que pueden ser algunas concretas que pueden gustar o que a alguien le puede gustar tenerla, llevársela y ponérsela en su casa, ¿no? Pero sí hay como más variedad, pero. Tampoco sé qué es lo que gusta más o qué gusta menos. Yo sí que todas las que he puesto son porque me gustan a mí.
Sí, pues digo, no puede pasar que digas, tengo 100 y el churro, la que a mí no me gusta, se la han cogido, ¿no? Porque se supone que las que pones son claro, que te gustan a ti. Claro. Digo yo, no sé. Sí,
puede haber alguna que igual has puesto más, porque aunque te gusta, pero tienes otras más favoritas, pero alguna porque dices, bueno, yo esta creo que puede tener más tirón, aunque igual a ti no es una que te guste demasiado, pero viendo para lo que es, pero sí porque te, o sea, te gustan todas al final. Pero sí algunas de estas que dices, buh, estas igual, no sé, al final no sé bien por qué las he metido, pues de repente aparece alguien y dice, uy, qué bonita esta, y se la lleva, o sea que al final.
Sí, es. Además, no sé, como es una cosa que la haces porque nos gusta, a nosotros no nos parecía curiosa hacerla, ¿no? Ya haces durante el resto del año cosas o trabajos que igual te gustan menos, ¿no? Eso lo haces con las fotos que te gustan y con las que te apetece.
Y la sensación esa de que, bueno, de que alguien que no es amigo tuyo, que te acaba de conocer o que te acaba de ver por primera vez, compre una foto tuya, ¿cómo es esa sensación? O no sé, ¿qué se siente cuando alguien, porque además sí. Cuestan 40, ¿cuánto cuestan las fotos?
15 euros.
Pues, sí. Claro, alguien que suelte de repente 15 euros por una foto tuya y que no te conoce de nada y que no sé cómo.
Joder, pues no sé, la verdad que nos han pasado un par de cosas curiosas, ¿no? El otro día, el primer día, pues bueno, ya nos pareció increíble que alguien que no nos conoce se pase solo a verlas y ya que se las lleve. Pero bueno, pues un chico que vino a verlas y se marchó y luego vino a todo correr, pues me la voy a llevar. Pues bueno, ya eso es el triunfo del día casi.
Y a personas que ya han repetido en el mercadillo y vuelven a la siguiente edición a mirar.
Gente joven, el otro día vino un chaval joven y bueno, pues la verdad que nos pareció una cosa bonita, ¿no? Que se gaste los 15 euros en comprar una foto en la calle, alguien que no conoce, había repetido de otra vez, además.
Pero luego hay mucha gente que igual tampoco tiene intención de comprar, también porque igual son fotógrafos y dicen, bueno, pues, yo no soy coleccionista de fotografías, pero me gusta ver las fotos y están un montón de tiempo mirando las fotos y hablando contigo y preguntando, y eso también es muy entretenido y muy interesante. O sea, no solo es, claro, se vende muy bien, pero que ves que hay buena intención en la gente cuando va a mirar y a ver y
Fotografías de papel, bueno, el blog y las fotos a la venta llevan muy poquito tiempo. Los primeros sábados de cada mes son los mercadillos en 2 de mayo aquí en el casco viejo de Bilbao. Y empezaste, no sé si este es ha sido el segundo o bueno, ¿cuánto?
Sí, empezamos en enero, el 1, el 2 de enero ya, cuando nos confirmaron que podíamos ponernos en el mercadillo, pues ya ha sido un poco... La idea estaba de un poquito antes, pero bueno, pues nos tenía que confirmar que teníamos sitio y todo eso, y bueno, ya llevamos dos mercadillos.
Anduvimos un poco para el primer mercadillo, anduvimos bastante a la carrera, porque todavía no nos habían confirmado si podíamos estar en el mercadillo. Y cuando nos lo dijeron, pues quedaban bastantes pocos días y nos pegamos una auténtica maratón para preparar las primeras series, que preparamos bastantes por ser las primeras, y... Estuvimos hasta el mismo día del mercadillo, comenzaba a las 10 de la mañana y a las 9 acabamos todavía de preparar las últimas fotos, a las 9 de la mañana. Estuvimos toda la noche preparando la historia, o sea, fue bastante...
Y tirando ese hilo de las fotos, dijiste, bueno, ya tenemos las fotos y jugando con las fotos podemos hacer también camisetas. Y luego también las camisetas, para que no sean así como de, bueno, de las que cualquiera tiene una, tenéis una serie de camisetas con, bueno, con creo que retratos de fotógrafos famosos. Bueno, contanos un poquito cómo es eso de las camisetas también.
Bueno, salí un poco, tenemos unos amigos que empezaron con la idea de las camisetas hace tiempo y bueno, la verdad que se les quedó un poco en el tintero a ellos y bueno, pues nos dejaron las máquinas y... Empezamos a darle una vuelta a ver cómo iba esto y cómo funcionaba y sobre todo, bueno, pues para hacer camisetas que nosotros nos compraríamos, ¿no? No nada pensando en hacer que, hombre, que le guste a la gente sí, pero bueno, sobre todo lo que nosotros nos compraríamos o nosotros nos gustaría ponernos, ¿no? Y bueno, empezamos con las series de los fotógrafos, que es un poco más idea de Rafa, y luego con la idea de meter las propias fotos, ¿no? Pues algunas veíamos que podían tener cabida en formato camiseta, ¿no? Lo que es la propia foto que está a la venta o detalles de fotos que están a la venta, bueno, que podían encajar en una camiseta, ¿no? Y, bueno, en esas estamos.
Series de camisetas con retratos de fotógrafos, claro, que, o sea, comercialmente hablando, difícil. No sé, claro, ¿quién conoce, por ejemplo, a esos fotógrafos?
Hombre, de momento son fotógrafos muy, muy de la historia de la fotografía, muy fundamentales, pero... Claro, sí que están un poco dirigidas a gente que le gusta la fotografía, ¿no? Igual que hay camisetas con jugadores de fútbol, pero eso los conoce todo el mundo. Hay camisetas con músicos, pero sí, fotógrafos, pues posiblemente el público que le puede interesar será menor, pero a quien le interesa, pues puede decir, joder, no he visto nunca una camiseta con un retrato de Gerda Taro, con un retrato de Salgado, con un retrato de Robert Capa.
Tipo que no hay por ahí, no, o sea, vamos,
claro,
que,
no es algo
digo, porque ahora como hay de todo en todas partes, digo, igual, es, no, o sea, vamos, no, de momento que sepáis...
No hemos mirado mucho, pues, si hay, pero bueno, un poco si miras, ¿no? Dices, porque, joder, a ver, tampoco voy a estar aquí haciendo...
Copiando el otro.
Sí, y no, la verdad que no hemos encontrado mucho, pero... Bueno, tampoco, yo tampoco he mirado mucho a ver si hay, entonces... Porque al final, como estás haciendo algo que bueno, que es idea tuya, ¿no? Y el retrato, pues son... No es el pegote de la cara del tío, ¿no? Sino que la foto tiene un trabajo, hacerla y, bueno, imprimirla en vinilo.
Aparte de que la temática sea fotográfica, también el proceso de estas camisetas acaba teniendo un poco, aunque no entre por medio la luz, pero sí es también una huella que dejas ahí, que la trabajas tú antes a partir de fotografías. Las tienes que ir transformando para que se queden en un diseño apto para la camiseta, que se vea bien y que... O sea, que tiene también un proceso que está un poco relacionado. Y luego el meter las otras camisetas que estamos haciendo, que es con fotos nuestras, o sea, de las que están a la venta allí mismo, pues también al final es curioso, como el otro día, por ejemplo, había alguien que estaba mirando las camisetas y luego veía las fotos y decía, mira, esta es la que estaba en la camiseta ahí, o sea... La relacionan y bueno, ven que está todo un poco unido, ¿no?
Vosotros, he dicho antes, sois fotógrafos profesionales los dos, habéis colaborado en diferentes medios, seguís colaborando. ¿Cómo se ganan los fotógrafos en la vida? ¿Sí? ¿Haciendo estas cosas? ¿O esto es, digamos, un pues, hobby aparte de...?
Pues malamente. No, bueno, esto es una idea que se nos ocurrió, de esas que se te ocurren, no sabes muy bien cómo ni dónde. Y no, es un poco, bueno, pues una manera de darle salida también a ese montón de trabajo que haces que bueno, que no encaja muy bien en ningún sitio, ni siquiera igual así, pero bueno, pues lo haces, ¿no?
Sí, yo, esto sí, como dice Gaiska, vamos, surgió un poco como entretenimiento y decir, pues mira, es una forma de ir organizando parte del trabajo y ordenándolo y saber que está ahí, que hemos hecho algo con ello, ¿no? Porque sí que los fotógrafos hoy en día lo tienen bastante complicado, pero bueno, como sobre todo si estás, yo lo que conozco en el tema de medios de comunicación, pues está el tema bastante crudo, ¿no? Están cargándose un montón de fotógrafos en un montón de periódicos y igual que periodistas, pero vamos, que no, nunca han sido las mejores condiciones del mundo ni y ahora mucho menos. Pero esto no es que se haga por buscar una salida a esa mala situación, sino pues bueno, iniciativas como para, ya que en tu propio trabajo ves que aunque te puedas ganar la vida con ello, ves que tampoco las condiciones son las mejores, ni haces las fotografías que más te gustan, ni tienes que hacer lo que te obliga a tu trabajo, pues estos son formas un poco de válvulas de escape en las que sigues manteniendo un poco fresco el por qué te gusta la fotografía, ¿no?
Y porque he visto por ahí que tú tienes fotos de Messi, por ejemplo, de Ronaldo, luego, bueno, digo, sí, no sé si te gustan o no, pero digo, por decir unas, vamos.
No es que me gusten, vamos, pero sí, al trabajar en una agencia de noticias, pues cubres todo tipo de temas, deportes, política, cultura, cualquier tipo de cosa. Entonces lo mismo estás haciendo un día eso, un partido del Barcelona, que otro día te toca ir a una cumbre de no sé qué política, o luego al día siguiente estás en una presentación del Guggenheim, o tienes que ir variando por un montón de temáticas. Pero a veces en esos temas surgen fotos, por ejemplo, que ese día no tienen cabida para poderlas enviar a la agencia porque no tienen ningún valor informativo, pero sí lo tiene como fotografía, y esas también se pueden ir recuperando para este tipo de cosas.
Los medios de comunicación siempre han tenido, bueno, han tenido fama, por lo menos los que trabajamos en los medios sabemos de ese sálvese quien pueda que siempre ha reinado en los medios de comunicación, y también de las malas condiciones de trabajo y económicas que ha habido siempre. Pero claro, en los últimos años con la que está cayendo, eso se ha puesto ya, vamos, definitivamente imposible. No sé si habéis notado también ese, bueno, parecía que no podía ser peor, pero claro, es que se ha puesto muchísimo peor.
Sí, es peor, ¿eh? Yo, bueno, estaba unos años haciendo prensa y hace un año así que ya no, y cada vez que me vuelvo a encontrar con algún compañero de los de antes, pues o se le acaba el trabajo o se le va a acabar, o pues, la verdad que las noticias que te dan no son buenas casi nunca, ¿no? Y ahora menos, la verdad.
¿Y por qué no se organizan nunca la gente? No sé si los periodistas nunca se han organizado, pero no sé, por ejemplo, los fotógrafos, ¿por qué no se han organizado nunca?
Pues
no digo para cambiar las cosas, que bueno, pero por lo menos para protestar o para, no sé.
Pues no lo sé, será porque también somos periodistas los que trabajamos en los medios y funcionamos igual, pero es cierto que siempre ha sido un hándicap que hemos tenido ahí, lo de organizarnos y montar cosas o reclamar lo que hay que reclamar, pero sí es cierto que siempre ha sido una cosa muy de andar por libre. No sé si es porque hasta los propios medios siempre han trabajado con nosotros en esas condiciones, como que siempre te tienen ahí que sí, pero no, y siempre te acaban metiendo ese miedo en el cuerpo de si no lo hago yo, me lo va a quitar otro, y al final no acabas de ponerte de acuerdo y plantarte, que es lo que habría que hacer. Porque desde luego sí, ahora la situación es muy mala, pero no es que nos tengamos que acordar ahora porque está tan mal y la gente está yendo a la calle, sino en el caso de la prensa, pues las condiciones malas vienen de hace mucho tiempo, vamos, no es de ahora, ¿no?
De la transición, por ahí, más o menos. Bueno, hay alternativas, una la de fotografías de papel y también, por ejemplo, dar talleres, dar cursos, bueno, hacer iniciativas, creo que dentro de poquito hacéis un taller por aquí, cuéntanos.
Sí, bueno, empecé con esto del hacer fotos con el móvil, ¿no? Como un poco esos ratos que no tienes la cámara, pues a veces también te apetece hacer fotos con el móvil, o bueno, te apetece hacer fotos y la herramienta que tienes en el bolsillo es el móvil, ¿no? Y bueno, la verdad que ya llevo bastante tiempo haciendo cosas y cosas que, bueno, al final es una herramienta más, ¿no? Me he dado cuenta que al principio era una cosa que me parecía un poco extraña, pero bueno, me da cuenta que es una, no deja de ser una herramienta más, ¿no? Bien usada y bien, bien trabajando bien con ello, pues bueno, se pueden hacer cosas majas. Y bueno, he montado un curso el 16 de febrero, pues sobre, es un recorrido por Bilbao, haciendo fotos y bueno, aprendiendo a editarlas desde el propio teléfono. Bueno, la verdad que es, me ha sorprendido, porque una cosa que no me hacía mucho chiste, la verdad que me parece una herramienta muy, muy buena para trabajar con ella en determinadas situaciones, ¿no? No es una cámara, pero bueno, no le envidian mucho, la verdad, ahora mismo. Y bueno, el taller es el 16 de febrero, hacemos en la sala Black Boss aquí en Bilbao. Y bueno, pues saldremos un poco por Bilbao a hacer fotos y luego pues a aprender a editar y un poco todo eso.
Un par de cosillas ya para despedir, una del contacto, la gente que quiera ver vuestras camisetas, vuestras fotos, o ir a ese taller, bueno, ¿cómo puede contactar con vosotros?
Bueno, pues en el propio blog, ¿no? fotografiasdepapel.wordpress.com o en el mail fotografiasdepapel@gmail.com, ahí nos pueden encontrar. Y,
sí, y en bueno, Facebook pueden... también, si buscan fotografías de papel todo junto, pues aparecerá el Facebook y de ahí les puede llevar a la página o...
Que es donde está, bueno, la página está todo el material y se pueden ver todas las fotos y las camisetas y bueno, es un poco donde tenemos el canal.
Ya la última hora que, como decíamos, todo el mundo saca miles y miles de fotos de todo lo que se mueve, un consejillo de cada uno para a la hora de sacar fotos, sabiendo que podemos sacar todas las que queramos, algún consejillo. ¿Cómo hacemos para...?
Yo, que no se saquen tantas y que se piense dos o tres veces antes de disparar, que te hagas la idea que tenías un carrete de los de antes de 12 o 24 fotos en la cámara y que tienes esas, y que si se acaban no tienes más. Entonces quizás hacíamos fotos más interesantes que ahora.
¿Y Gaisca?
Pues no sé, no, la verdad que no sé qué consejo dar, pero bueno, sí, un poco en esa línea, ¿no? Que no vale todo por la facilidad que tenemos hoy en día para hacerlas y que se piense un poco lo que queremos hacer, ¿no? La línea que queremos seguir.
Pues muchas gracias a los dos y mucha suerte. Y el primer sábado de marzo, pues allí en la calle 2 de Mayo, quienes os quieran conocer y ver vuestras fotos en directo, allí estaréis, se supone.
Sí, allí estaremos. Uh-huh.
Muy bien, muchas gracias. Saúl.
Gracias a
vosotros, Saúl.
Música de Olivenza, nos quedamos con este dúo formando por Fira Cira Fernández y Raúl Márquez, con esta canción, Cansao do Mar, canción do mar. Regresamos la próxima semana aquí en Mar de Fueguitos. Os dejamos con la voz de Cira y los sonidos del mar.
corazón.